Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hay cosas tan inesperadas, cosas tan inesperadas. La semana pasada, uno de ustedes me pidió desde Cuba que habláramos sobre el desembarco de la Brigada de Asalto 2506 en Playa Girón, que habláramos de los hechos que tuvieron lugar el 17 de abril de 1961. Y mi primer impulso, lo he dicho, mi primer impulso, fue pedirle excusas a ese amigo por no poder complacerlo. No soy, como ya ustedes saben, un historiador ni un analista político, y un tema como este excede, además de mi capacidad y de mis conocimientos, excede el marco de este programa. Nada, que me disponía a hacerle una nota a ese amigo residente en Cuba cuando recordé un libro. Un libro al que no me asomaba desde hacía por lo menos un par de décadas, por lo menos. Y el reencuentro con ese libro me reveló que yo sí podría hablar de la Brigada 2506, de aquel desembarco, y al mismo tiempo que podría hacerlo de una manera algo distinta a la más habitual. ¿Por qué? Bueno, porque este libro, escrito por uno de los principales dirigentes de la Brigada 2506, es un libro de poemas, un libro escrito en las cárceles cubanas en los meses que siguieron al desembarco en Playa Girón, y es un libro del que seguramente ustedes no han oído hablar o no habían oído hablar porque el gobierno cubano jamás hubiera permitido que llegara a las librerías de la isla. Este libro, señoras y señores, se titula, como muchos ya saben, Marchas de Guerra y Cantos de Presidio, y fue escrito por Manuel Artime, uno de los líderes más destacados de la Brigada 2506, jefe civil de la brigada, un enamorado de la libertad de Cuba, como vimos ayer, que después de ser capturado en la isla, decidió escribir estos poemas en la cárcel. Manuel Artime falleció en Miami, desafortunadamente víctima del cáncer, en 1977, a los 45 años de edad, y el ejemplar de este libro que yo conservo me lo regaló hace muchísimos años Adelaida, su viuda, me lo regaló realmente el 17 de abril de 1979. Adelaida, a quien jamás volví a ver y con quien jamás volví a conversar hasta antes de anoche, casi 40 años después, me lo regaló con motivo de una celebración de la que voy a hablarles más tarde o quizás mañana, ¿no? Y yo me comuniqué con ella hace un par de noches por razones de esta serie de programas que les estaba presentando a ustedes. Yo no voy a insistir en la biografía de Manuel Artime porque ya ayer hablamos de ella, ¿verdad? Baste recordar que este hombre nació en Morón, Camagüey, y estudió medicina en La Habana. Se fue a la Sierra Maestra, seguro de que la Revolución Cubana le devolvería al país todo lo que la dictadura de Fulgencio Batista le había arrebatado, y en la Sierra Maestra, Manuel Artime alcanzó el grado de primer teniente, amigos. Primer teniente. Pero ya de regreso en la ciudad, en 1959, Artime no tardó en comprender que esa revolución en la que él había participado se disponía a traicionar todos los ideales por los cuales él y muchos otros cubanos se habían sumado a ella. ¿Cómo lo comprendió? Bueno, como lo comprendieron algunos otros cubanos, no muchos, a quienes en aquellos momentos la mayoría de sus compatriotas despreció, insultó, amenazó con enviar a la cárcel o al paredón de fusilamiento, y a quienes esa mayoría forzó a abandonar la isla. En octubre de aquel mismo año 1959, Manuel Artime le escribe una carta pública a Fidel Castro denunciando sus planes de sovietizar el país y las canalladas que habían comenzado a cometerse, entre ellas el encarcelamiento del comandante Huber Matos. No satisfecho con esto, Manuel Artime comienza a ayudar en la organización del MRR, es decir, del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Miren ustedes esa palabra, de recuperación revolucionaria. Artime y sus compañeros querían recuperar los ideales de la revolución. Pero este hombre es perseguido y admite que no hay más alternativa que abandonar Cuba. Sin embargo, tan pronto llega al extranjero, tan pronto llega al exilio, Artimes se dedica a buscar medios económicos para promover la rebelión interna en la isla. Y el 17 de abril de 1961, hace 56 años, desembarca en Cuba como jefe civil de la Brigada 2506. Hay cubanos, amigos que me escuchan, que no se dan por vencidos fácilmente. O mejor dicho, que no se dan por vencidos.
Yo soy el campo de Cuba,
Guantanamera.
Yo soy el viejo San Juan,
y alegre en mi barito va.
Soy dividido en Aruba y en San José Volcán. Soy el agua. Soy liqui liqui en el llano,
llega así de esa manera.
Toco la quena en Perú,
el puente a la Alameda.
Vallenato colombiano, hijo de Babalú. Hijo de Babalú.
Babalú, oye.
Moliendo café,
Babalú, oye.
Del negro y del indio tengo el ritmo y la voluntad.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Viva la Libertad.
El cerro de Lancón,
panameña, panameña,
o el pan de Guaybó. ¡Qué vacío! Yo soy tango en Argentina y en Venezuela el tambor.
¡Qué taqui, taqui de la mina!
Yo practico la doctrina de la paz y el amor. De la paz y el amor. Soy latinoamericano y pese a la adversidad, todos nos damos la mano. Ve y búscala.
El que no la tiene, no tiene nada.
Vive por ella, muere por ella.
El que no la tiene, no tiene nada.
Levántate, sigue tu estrella.
El que no la tiene, no tiene nada.
Así es, amigos. Willy Chirino interpretando Viva la Libertad. Yo quiero darles las gracias a todos aquellos de ustedes que desde ayer nos han escrito hablándonos de esta serie de programas y de cómo han disfrutado enterándose de detalles, de hechos que no conocían hasta ahora. Gracias a todos por estar ahí y por escribirnos, dándonos su testimonio, hablándonos sobre nuestro trabajo. Este libro de Manuel Artime que yo tengo conmigo hoy, este libro titulado Marchas de Guerra y Cantos de Presidio, lleva un prólogo del doctor Rafael Stenger. El doctor Rafael Stenger, un destacado escritor, periodista, poeta, historiador, intelectual cubano, nacido en Santiago de Cuba y fallecido en Miami. Y yo quiero que ustedes escuchen algunas de las cosas que Stenger escribió sobre Manuel Artime, este miembro destacado de la Brigada 2506, que desembarcó en Girón, sufrió cárcel en Cuba y falleció en Miami. ¿Y por qué quiero que escuchen las cosas que Stenger dice sobre él? Bueno, porque Stenger no duda en destacar la dimensión cristiana de este hombre. El hecho de que Artime no sintiera odio. Escuchen ustedes lo que dice Stenger en 1963, cuando este libro que yo he traído conmigo al estudio se publica. En vísperas de la batalla de Playa Girón, dice Stenger, refiriéndose a Manuel Artime, el canto se le hace plegaria. Y cita: «Dame tu cruz, Señor, que vamos al combate. Vamos a abrir el pecho para ligar tu sangre con la nuestra sobre la tierra tibia de la patria». Este raigal sentimiento cristiano, también evidente desde luego en Martí, el luchador sin odio, dice Rafael Stenger, permite que los poemas de Manuel Artime, con Nacer de la Guerra y El Presidio, transparenten una firme voluntad de concordia. Saber vivir es vivir perdonando, sentencia Manuel Artime en su poema Carta a un joven. Cuando entra en combate, no siente la espuma amarga del rencor que le sube a los labios. Artime confiesa un generoso anhelo de inmolación. «Teníamos», escribe Artime, «un pedazo de cacahual y dos ríos crujiéndonos en la sangre». Miren qué bello eso. «Teníamos un pedazo de cacahual y dos ríos crujiéndonos en la sangre». Para decirlo con otras palabras, continúa diciendo Rafael Stenger, en Artime falta el odio, que en otros poetas aparece como ardiente contrapartida del amor, y antes prefiere sollozar ante el infortunio que esgrimir el vituperio como un látigo. Es decir, Artime prefiere derramar unas lágrimas ante lo que les ha sucedido en Playa Girón que insultar a quienes empuñan el látigo. La observación entraña una paradoja, dice Rafael Stenger, tratándose de un hombre con una ejecutoria bélica. ¡Claro! Aquí tienen ustedes a un hombre que estuvo dispuesto a luchar contra el gobierno de Batista, a irse a la Sierra Maestra, a comenzar a luchar contra el gobierno de Fidel Castro, estando aún en Cuba y luego en Estados Unidos. Y sin embargo, este hombre no sabe hablar de manera feroz contra sus enemigos. Pero también veremos que se explica, dice Stenger, esto se explica por una de las vertientes de la más noble tradición cubana. Es decir, que al no odiar a sus enemigos, a sus contrarios, Manuel Artime se estaba situando de manera espontánea en una vieja y noble tradición cubana. Ejemplo típico entre muchos, sigue diciendo Stenger, es el poema La Rastra. Sí, señoras y señores, en este libro, uno de los poemas más desgarradores es el titulado La Rastra. Artime reclama de los hombres civilizados que contemplen la sádica crueldad del episodio que describe. Un episodio histórico, una anécdota sombría y lacerante de la Brigada 2506. Y escuchen ustedes, radioescuchas en Cuba, valga la redundancia, la descripción que hace Rafael Stenger de lo que ocurrió ese día allí en Cuba, después del desembarco en Playa Girón y después de que la brigada fuera derrotada. Los vencedores han dispuesto el traslado de los vencidos prisioneros. Van enviándolos por grupos, hacinándolos, es decir, amontonándolos, en cuantos vehículos requisan. ¡Ay! Entre otros vehículos, una rastra, un descomunal cajón de hierro para el transporte de bestias y mercaderías. Un oficial del ejército cubano dispone que allí pueden apretujar a 160 hombres. No importa la situación de los prisioneros, no hay piedad para los vencidos. Muchos sangran todavía de las heridas del combate, otros desfallecen extenuados por las horas de persecución después de la derrota. ¿Y qué más da? Los vencidos no tienen derechos, ni siquiera tienen patria. Inermes, es decir, indefensos, desorientados, vacilantes, van penetrando en el vientre hediondo y oscuro del gigantesco carromato. Es decir, van metiéndose en aquella rastra. Caen unos sobre otros, apilándose como desechos. Tras el último, con estrépito de cerrojos, se cierra trabajosamente la puerta que acaba de comprimir la carga desbordante. Señoras y señores, en esa rastra no cabía un ser humano más. al punto de que cuando cierran las puertas de hierro, estrechan, comprimen aquel cargamento humano que habían obligado a ocupar esa rastra, ¿no? La atmósfera se va haciendo insufrible dentro del vehículo. Solo alguna leve hendidura o algún minúsculo agujero deja pasar un hilo imperceptible de aire. Comienzan a rondar en la sombra estertores de agonía. Son los heridos o los más débiles que no pueden resistir la cerrazón absoluta. Los puños crispados golpean desesperadamente las paredes interiores de hierro. Los custodios, es decir, el ejército cubano, ¿verdad?, ríen hasta que los vencidos comprenden la inutilidad de la protesta. Ya no vuelven a oírse golpes inútiles en el cajón de hierro, ni las voces coléricas o quejosas. Es decir, de repente se hace un silencio enorme en aquella rastra cargada de hombres heridos, de hombres moribundos. Pero de aquellos cuerpos sangrantes y doloridos, como si de pronto los embriagara la unánime voluntad del sacrificio, brotó impetuosamente un canto jubiloso. La rastra de la muerte cantaba el himno nacional. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Y cuando los verdugos abran la puerta, ya junto a la prisión que los aguarda, hallarán 9 cadáveres retorcidos y amoratados por la asfixia. Señoras y señores, todos esos hombres apilados en aquella rastra, todos aquellos hombres que se sentían morir, morir por la falta de aire, además, algunos estaban heridos, de repente hicieron un gran silencio mientras los trasladaban a La Habana en esa rastra y comenzaron a cantar el himno nacional. El himno nacional. Esto no es poesía. Esto es una anécdota histórica. Todavía, algunos de aquellos hombres viven y no olvidan aquella experiencia. Nada acredita mejor, sigue diciendo Rafael Stenger, con ser innumerables otros testimonios, el grado de metódica bestialidad con que se impone el comunismo en Cuba. Recuerden que esto fue escrito en 1963. Pero Artime, dice Stenger, narra el hecho. Es decir, Artime en un poema describe todo esto que él acaba de describir en prosa e invita a contemplarlo y deja ahí el tenebroso asunto como si prefiriera Artime subrayar el fervor patriótico de las víctimas a regodearse en el flagelo de los infames victimarios. Es decir, cuando Artime describe en verso el episodio de la zafra, señoras y señores, no habla tan mal de los responsables, sino que lo que hace es destacar el valor de sus compañeros, la capacidad de sacrificio. Ahí termina diciendo Rafael Stenger, ahí está enraizada la mejor tradición cubana, la que cristaliza y culmina en José Martí, esa tradición que nos induce a la piedad antes que a la justicia. Conviene por la salud de Cuba mantenerla. Miren qué bello está eso. Por la salud de Cuba conviene conservar esa tradición de defender la piedad y de ponerla incluso por delante de la justicia. No obstante, reflexionemos, dice Rafael Stenger. Si Martí nos enseñó que solo el amor construye, que la única ley de la autoridad es el amor, también nos advirtió. Él, Dios mío, tan benévolo siempre, también nos advirtió que no hay perdón para los actos de odio. No es tremendo esto. No es tremendo esto. Que esto haya sucedido entre nosotros. Que algunos cubanos hayan estado de acuerdo en encerrar a 160 hombres en la parte de atrás de una rastra sin una gota casi de aire, heridos, para que murieran allí en el traslado a La Habana, porque uno de los oficiales, el principal, declaró que mejor era si morían, porque entonces eso les iba a eximir del esfuerzo de matarlos. Todo esto pasó en Cuba, señoras y señores, en 1961.
Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime. Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Amigos, es José Luis Perales interpretando su canción Dime. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con el programa. Espérennos.
Ya no cantan, ¿por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano, y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos.
Pero, de nuevo, creo que esto fue
De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook, Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1:00 a.m. y a las 9:00 p.m. con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11:00 p.m. con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11:00 p.m.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7435 kHz, banda de 41 metros, en los 9565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí.
Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, pies del bailador yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti yo viviré.
Así es, amigos, Celia Cruz interpretando Yo Viviré. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, que tanto me ayudan a ofrecerles estos programas. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota. Si hay pelota, quizás puedan escucharlos a través de Radio Caracol 1260. Radio Caracol 1260, porque algunas noches este programa se retransmite por esa emisora que muchos de ustedes pueden escuchar en Cuba. Radio Caracol 1260. Quiero recordarles también, amigos, que deben asomarse a nuestra página de Facebook y escribirnos, enviarnos mensajes a través de Facebook, entre nosotros, _Martí. Quiero pedirles que continúen escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden escribirnos, como saben, a nuestro correo postal. En el sobre solo tienen que poner mi nombre, Orlando González Esteva, y luego, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y estamos hablando, señoras y señores, de Manuel Artime, de su libro Marchas de Guerra y Cantos de Presidio. Este libro, escrito en 1961-1962, cuando este brigadista cubano cayó prisionero en Cuba. Artime, desde su celda, dedica poemas a la memoria de algunos de sus compañeros de la brigada, algunos compañeros que han muerto, y antes de cada poema, tengo aquí el libro delante de mí, antes de cada poema, Artime incluye una nota brevísima, donde narra qué pasó con estos hombres y donde incluye un retrato a lápiz de cada uno de ellos. Déjenme leerles las notas que aparecen debajo de estos dibujos, de estos retratos, de estos cubanos fallecidos, para que ustedes vean quiénes eran los brigadistas y quiénes fueron aquellos hombres que desde 1959 comprendieron que la revolución había sido traicionada y que tenían entonces que organizar algún tipo de movimiento que les permitiera devolverle a Cuba las ilusiones que esa revolución estaba a punto de traicionar y que ya traicionaba. Dice este primer retrato que tengo ante mí: Francisco, ingeniero Rogelio González Corzo. Francisco era su nombre de guerra, entre comillas, ¿no? Fundador del Movimiento de Recuperación Revolucionaria MRR, coordinador nacional del mismo, llega a ser coordinador general del Frente Revolucionario Democrático y jefe supremo del clandestinaje antes de la invasión de Playa Girón. Es capturado y fusilado el 20 de abril de 1961 en la Fortaleza Militar de La Cabaña. Tenía solo 28 años en el momento de su muerte. Aquí tengo otro retrato a lápiz, y debajo de ese retrato y antes del poema escrito por Artime hay una nota que dice: Patricio, Jorge Fundora, jefe de abastecimiento del Movimiento de Recuperación Revolucionaria en la isla de Cuba en el clandestinaje. Organiza el lugar por donde entró la mayor parte de las armas que usó el clandestinaje en su lucha antes de la invasión a Playa Girón. Por ese lugar entraron los grupos especiales de acción de la Brigada de Asalto 2506 sin una sola baja. Este hombre, Fundora, fue quien los recibió. Capturado por los cuerpos represivos del régimen comunista de la isla, fue fusilado en la ciudad de Matanzas el 12 de octubre de 1961. Tenía, al morir, 32 años. Aquí tengo otro retrato. Otro retrato y una nota que dice: Carlay, Carlos Rodríguez Santana, número 2506 de la brigada, fundador del Movimiento de Recuperación Revolucionaria y primer coordinador territorial del mismo, fundador de los campamentos de la Brigada de Asalto que desembarcó en Cuba el 17 de abril de 1961, muere en los campos de entrenamiento el 7 de septiembre de 1960. En su honor, la brigada se llama Brigada de Asalto 2506. Tenía 24 años al morir. Y aquí tengo uno más, un retrato más a lápiz y una nota que dice: Felipe Rodón Caminero, mártir de la Brigada de Asalto 2506, miembro del 2 Batallón de Infantería, pierde la vida luchando heroicamente en Playa Larga contra un tanque soviético el 17 de abril de 1961. Tenía al morir 19 años. 19 años. Y aquí tienen ustedes ahora, amigos, cómo narra Manuel Artime el episodio de la rastra. El episodio de la rastra. Si alguno se pregunta quién fue el responsable de esta y de otras atrocidades, sepan que el responsable se llama Osmani Cienfuegos. Osmani Cienfuegos, y vive en Cuba. ¿Qué dice este poema de Manuel Artime titulado La Rastra? Enmudezcan clarines, toquen requiem las campanas, y que se quiebren todos los violines, y se llene de noche la mañana, y se vuelvan desiertos los jardines. Ya la rastra salió para La Habana, y su marcha es pausada y hasta casi aburrida. Mírala, humanidad civilizada, que esa rastra que va por avenidas con las puertas herméticas cerradas, va llena de cadáveres con vida. Cállense ya, tambores, toquen duelo, trompetas, 160 viven los horrores de aquella rastra trágica repleta, y hay 17 heridos en temblores para hacer la agonía más completa. Mira, mundo cristiano, cultura occidental, se hacen sangre a sí mismos con las manos, la beben para así su sed calmar, y hay sudor, y hay heridas, y hay gusanos. Mírales las paredes arañar. En su agonía final, escucha Dios sus ruegos. Vinieron a la patria a liberar y van desnudos, destrozados, ciegos. Calla ya la sonrisa criminal del verdugo Cienfuegos. Mundo civilizado, aprende la lección. Escucha bien los gritos angustiados de los que no temieron el cañón. 9 de ellos murieron asfixiados, 9 flores heroicas de jirón. No descanses inerte, cultura occidental, hombre insensible, empieza a estremecerte, que el comunismo allí empezó a temblar cuando de aquella rastra de la muerte se oyó cantar el himno nacional.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar.
y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Amigos, son los tres de La Habana, interpretando La Ciudad y el Llanto, de Tony Pinelli.
Que ha sido amiga de los cantos del placer, odia el momento en que viene el atardecer a oscurecerle sus males.
No va a admitir
aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír.
Sin importarle sus penas,
La Habana llora de noche. Se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Así es, señoras y señores, La Ciudad y el Llanto, por los tres de La Habana. Acabamos de recibir un hermoso correo de Damaso, uno de nuestros radioescuchas más fieles, que comienza diciendo, gran programa, tan necesario para nuestra oculta historia. Ustedes siempre dándonos valor y reviviendo héroes que la juventud cubana no conoce. Ese es nuestro deber, amigo Damaso. Muchas gracias por sus palabras y por estar ahí siempre. Déjenme ahora, amigos, compartir y comentar con ustedes algunos poemas de este libro de Manuel Artime, escrito en las cárceles cubanas. Quizás yo deba recordar algo que dije ayer, y me refiero al segundo apellido de Artime. Ese apellido, como dije, es Buesa. Buesa. Artime era sobrino de José Ángel Buesa, el poeta cubano cuyos versos tantos miles y miles de compatriotas suyos se saben de memoria, ¿eh? Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Y como lo que se hereda no se hurta, amigos, ustedes van a advertir hoy y mañana, si prestan atención a algunas de estas estrofas de Manuel Artime, cómo en ellas es obvia la influencia de la poesía de su tío. Este poema que tengo ante mí se titula Mi celda y dice lo siguiente. Recuerden que son versos escritos por un prisionero que hacía solo unos días había visto morir a algunos de sus compañeros de lucha. Aquí tienen ustedes lo que dice Manuel Artime. Celda que por las noches conmigo te desvelas, escuchando en el seno de tu silencio triste el rítmico y monótono marchar del centinela como péndulo trágico de un reloj que no existe. ¿Cuántos habrán dejado sus espinas en el espacio mudo de tu seno inquietante? Indiscutiblemente que tú eres femenina. Tienes algo de novia, tienes algo de amante. Yo sé que en tu apariencia insensible de metal, tú tienes algo oculto que me parece humano. No me lo niegues, celda, que yo te vi temblar ante el amargo llanto de mis padres ancianos. Tú bien lo sabes, Zelda, que no sufro por mí, que sufro por mi patria cargada de cadenas. Vine a romper sus yugos, Zelda mía, y perdí. Y en tu interior oscuro se desgranan mis penas. Confidente cuadrada de mis penas sin forma, no le digas a nadie de la lágrima aquella. Yo ante nadie he llorado, lo he tenido por norma. Y además, aquel día, ¿sabes?, pensaba en ella. La que perdió su risa por encontrar mis pasos, la que quebró en sollozos su copa de agonía, la que no sabrá nunca que me encuentro en tus brazos, pues de saberlo, Zelda, de celos moriría. Por eso nunca digas que me has visto llorar en la humedad espesa de tu triste penumbra. Zelda, que a lo mejor serás mi hogar. Zelda, que a lo mejor serás mi tumba.
A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, araña sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. Respira, aguanta un segundo y respira. Cierra los ojos y mira. Mientras te duela, respira conmigo el dolor. Mañana.
Amigos, es Luis Fonsi interpretando una canción titulada Respira. Respira. Aquí tengo otro poema de Manuel Artime titulado A la orilla del mar. ¿Qué puede haber significado para un hombre encerrado en una celda pocos días después de ver morir a muchos de sus compañeros temiendo por la muerte de otros y por su propia muerte? ¿Qué puede haber significado recordar dentro de su celda la orilla del mar? Escuchen este poema de Manuel Artime, escrito allí, en una cárcel cubana. Te siento desde aquí, desde mi celda aislada, y es de noche y hay luna, y te empiezo a extrañar, y a través de las sombras me llega tu mirada como aquella otra noche, a la orilla del mar. Tu trenza de azabache se recostó a mi pecho, y vi sobre tus ojos las lágrimas temblar. Yo te compuse un sueño que se hallaba deshecho, y te lo di allí mismo, a la orilla del mar. Después, tus dedos blancos trazaron en la arena una fecha y un nombre que no habías de olvidar, y hubo un temblor de miedo por tu mano serena al escribir mi nombre a la orilla del mar. La playa, espejo turbio, te robó la sonrisa. Tus manos con mi pelo quisieron juguetear, y yo te di aquel beso que se perdió en la brisa, pero que tú encontraste a la orilla del mar. Hoy vivo en el presidio, mi antesala de arcano, y un murmullo de costas me llega hasta el penal. Quizás las olas borren lo que escribió tu mano, pero no tus recuerdos a la orilla del mar.
Voy por la vereda tropical, la noche llena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar
se oye el rumor de una canción,
canción de amor y de piedad.
Con ella fui noche tras noche hasta el mar
para besar su boca fresca de amar.
Y
Y así, amigos, con Aida y Carlos Cueva, interpretando Vereda Tropical, vamos a poner fin al programa de hoy y con él al penúltimo programa de esta serie dedicada a la Brigada de Asalto 2506 y a Manuel Artime, uno de esos cubanos admirables en quienes el valor personal y la capacidad de sacrificio por Cuba iban de la mano de su pasión por el verso. Mañana voy a leerles una carta suya que no van a olvidar. No dejen de escucharnos.